quiero hablar esta mañana del discernimiento. Es una clave vital para nuestro crecimiento espiritual. Y tenemos que entender una cosa con respecto al discernimiento, y tenemos que hablar de Satanás. Porque Satanás es el que nos ataca con respecto a la visión que tenemos. Satanás odia la iglesia de Dios. Su misión, una de las principales de él, es destruirnos a nosotros como semillas de la familia de Dios, de cualquier forma posible. En Génesis capítulo 1 y 2, Dios habla acerca de la creación del hombre conforme a su imagen y semejanza. Esta escritura de imagen y semejanza, pues en pocas palabras significa que Dios está reproduciendo a sí mismo. Que Dios está reproduciendo a sí mismo, nosotros cuando resucitemos nos vamos a parecer a Él espiritualmente, nos vamos a parecer a Dios como Él es espiritualmente, pero vamos a tener la semejanza de Dios. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, en el aspecto de la creación, mi imaginación, creatividad, la misma mente de Cristo, nosotros la tenemos. Entonces, somos hechos a imagen, o sea, nos parecemos físicamente a Él espiritualmente, pero también nos parecemos en sus atributos y sus valores y su manera de pensar, también nos parecemos a Él. Ningún otro ser en el universo tiene esta semejanza a Dios. Entonces, vemos en los primeros dos capítulos de Génesis cómo Dios creó al hombre, ¿verdad? Y ahí, desde ahí vemos también que Satanás ha tratado de confundir al hombre de que no es un ser creado conforme a la imagen y semejanza de Dios, sino que desciende de los animales inferiores. Y no es así. La vida proviene solamente de la vida. Ese es un principio de la biogénesis, en la regla número uno de la biogénesis, que la vida solamente proviene de la vida. No se puede crear la vida de un ser o de otro, de una piedra, de algo inanimado. No puede. La vida solamente puede venir de la vida. La vida produce vida solo dentro de su propia especie y semejanza. Cualquier cosa que viva produce algo, se va a parecer a eso. Nada puede, un gato no puede producir un perro no puede producir una pulga no puede producir algo que sea diferente. Todos nos reproducimos a cosas semejantes a nosotros mismos. Dios creó o se reproduce a sí mismo, por lo tanto nosotros nos parecemos a Dios en semejanza y en imagen, en la manera de pensar, la manera de idear, la manera de imaginarlo, las cosas, de crear, nos parecemos a Dios en todos los aspectos. Claro que Dios es eterno, es espiritual y ha vivido para siempre. Y algún día, después de muchos billones de años, vamos a parecernos mucho más a Él. Pero Dios está reproduciendo a sí mismo. La vida solamente proviene de la vida, lo pudimos constatar hace más de un siglo. 18 años antes de que naciera mi mamá, vivió Louis Pasteur. Louis Pasteur fue un químico francés que vivió entre 1822 y 1895. Casi llegó al 1900, pero no llegó por tantito, por 5 años. Y él descubrió que la fermentación es un proceso que se usa para hacer la cerveza. Gracias a Louis Pasteur, nosotros podemos ahora disfrutar de la rica cerveza, del vino, ¿verdad? Y a través de sus descubrimientos se llevó a cabo también otros descubrimientos muy importantes. Él descubrió diminutos animalitos que llama gérmenes, microorganismos gérmenes, y descubrió, obviamente, pon mucha atención Elizabeth, y descubrió también que son responsables para crear enfermedades contagiosas. De esta manera logró resolver el problema de la rabia, otras vacunas importantes, enfermedades mortales, y con sus descubrimientos, él pudo salvar a muchas personas de la muerte. Ahora, Louis Pasteur, ¿por qué estamos hablando de él? Bueno, la primera ley de la biogénesis, ¿verdad?, es precisamente que él, gracias a sus descubrimientos, se puede determinar científicamente que la vida solamente puede provenir de la vida. Entonces, Pasteur también acabó con el mito de la generación espontánea. La generación espontánea dice que la vida viene de, ¿verdad?, si en el universo y un menjurje que estuvo presente y el aire y un trueno y la electricidad y nació el Frankenstein, ¿verdad? O sea, una vida de la nada, pues no, o sea, no es posible. Solamente la vida proviene de la vida. La generación espontánea fue algo que se comprobó científicamente Y por lo tanto, la primera vida tiene que proceder de alguien que tiene vida. Dios es el creador, ¿verdad? Entonces, la vida solamente proviene de una vida preexistente, y la única vida preexistente que puede dar vida es Dios. Entonces, gracias a este científico, doctor, podemos tener las bases científicas para decir y decirlo inteligentemente que por eso creemos que Dios es el autor y creador de todas las cosas que existen. La teoría de la evolución es el intento, y esa es la definición de la iglesia. La teoría de la evolución es el intento de explicar la creación sin un creador, ¿verdad? Y esa es la explicación y la definición del señor Armstrong, ¿verdad? Que dijo que la evolución es el intento, y es una teoría, ¿de acuerdo? No es un hecho ni es una comprobación científica, es una teoría que se ha comprobado muchas veces que no es cierta, ¿verdad? Esto simplemente no es cierto, ¿verdad? Y esa es la imagen que muchos niños aprenden en escuelas, se les da en la escuela y dicen, mira cómo viene el hombre del chango. No es cierto. El chango siguió siendo chango y el otro chango siguió siendo chango. ¿Qué de estos hombres en antiguamente que existieron? Bueno, no sabemos que en gran parte y muy probablemente no tenían el espíritu del hombre. Eran seres parecidos a los hombres, pero en gran parte podemos pensar que no tenían el espíritu del hombre, ¿verdad? O podemos pensar que fue una creación más rudimentaria del hombre, si es que tenían el espíritu del hombre, ¿verdad? Pero no podemos decir que es una evolución a algo superior. Si fuera cierto eso, ¿verdad? Pues el hombre seguiría evolucionando. Y hay muchos libros que vienen hablando acerca de la imposibilidad de esto. También hay muchas, es una teoría, hay muchas preguntas que le podemos hacer a los que creen en la teoría de la evolución que no pueden contestar. Pero ellos siempre, si leen algún libro de la teoría de la evolución, siempre dicen, suponemos, deducimos, pensamos que, es muy probable que, así hablan, porque no lo pueden comprobar científicamente. Satanás entra en la escena de tratar de explicarle al hombre que no es un ser divino, que no tiene potencial de llegar a ser un ser divino, parte de la familia de Dios. Dios desde el principio nos habla acerca de nuestro increíble potencial divino, y Satanás nos trata de llevar en la otra dirección de que venimos de los animales, ¿verdad? Y siempre de unos animales inferiores. Así nos quisiera ver, es su intención destruirnos, es su intención de que nosotros creamos que es mejor ser célibe, para que no nos reproduzcamos, ¿verdad? No importa si usted es monje, sacerdote o homosexual, el chiste es que no se reproduzcan, porque eso es lo que Dios está haciendo a través del hombre, se está reproduciendo a sí mismo a través de la reproducción humana, que también tiene una analogía muy profunda con lo que Dios está haciendo, porque si nosotros analizamos la procreación humana, vemos que el espermatozoide llega al óvulo y lo fecunda, y ese espermatozoide lleva toda la información genética del padre. Espiritualmente, cuando Dios manda al Espíritu Santo, lleva toda la información genética del padre y nos llega a nosotros, y nosotros llegamos a ser verdaderamente otro tipo de ser, un ser con potencial divino. Ya con el Espíritu Santo tenemos la vida eterna en nosotros. Si ustedes quieren pensar que el hombre tiene un alma eterna, pues sería el Espíritu Santo, que sería el ingrediente, por decirlo así, que nos da vida eterna. Si usted tiene el Espíritu Santo, tiene vida eterna ahorita en usted. Si se muere, vamos a vivir para siempre. Entonces hay una analogía ahí. Así como llega el espermatozoide y fecunda el óvulo y le da toda la información genética del padre, Dios al mandar el Espíritu Santo nos engendra como sus hijos. Crecemos durante un tiempo, así como 9 meses, dentro del vientre de la madre, que es la iglesia, y cuando Él regrese, naceremos dentro de, veremos la luz, veremos la luz, Cristo es la luz, viviremos para siempre. Ese es el gran potencial del hombre. Satanás comienza a hacer guerra desde el principio, desde Génesis, contra la semilla de Dios. Inicia una batalla entre la luz y las tinieblas. Él es el rey de las tinieblas, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, el príncipe de la potestad del aire. Y en Génesis 3:15 hay una profecía, es la primera profecía de la Biblia. La primera profecía que leemos en toda la Biblia se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 5, y esta 15, perdón. Y esta profecía va a durar y va a perdurar a través de los próximos 6,000 años. Es una profecía que inicia en Génesis, pero se va a cumplir hasta 6,000 años después, y dice así, y busquen en sus Biblias, léanlo. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente, o sea, los descendientes de ella, y tu simiente, y él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué significa esto? Pues está hablando acerca de los descendientes de Satanás y los descendientes de la iglesia, ¿verdad? Y en Apocalipsis 21 vemos esto. Hablando de Satanás y cómo él va a influenciar y tratar de matar la semilla de la mujer, leemos esto. Y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies. ¿Se acuerdan del primer persona que soñó de la luna y las estrellas que se inclinaban ante sus pies? ¿Se acuerdan? José. Y de José viene Efraín y Manasés, y de ahí las 12 tribus de Israel, de donde viene Judá, de donde nace Jesucristo. ¿De acuerdo? Es la primera vez que leemos acerca de la luna y las estrellas. Y apareció esa gran señal, la mujer en la Biblia, especialmente en Apocalipsis, representa la mujer representa iglesia. ¿Ok? Y una corona de 12 estrellas. ¿Quiénes son las 12 estrellas? Pues las 12 estrellas, ¿se acuerdan? Del mismo sueño, los 12 hijos de Israel, sobre su cabeza, y estaba encinta y gritaba estando de parto, gritos de parto, y con dolores de parto y de alumbramiento. Entonces apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón rojo. Ustedes se preguntarán, ¿de dónde viene el dragón rojo? ¿Por qué el dragón rojo? Vean la influencia de Satanás en el mundo. En China es el dragón rojo, en México es Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, en la India es la cobra, en todas las culturas tienen la serpiente. Esa es influencia de Satanás, del ser maligno, que es el poder que influye a las personas que crean en él. Y entonces este gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sabemos que esa es la última resurrección del Imperio Romano, y va a ser la persona encargada desde el punto de vista político y religioso, que él los va a poseer, y sobre sus cabezas tenía 7 diademas, o sea, autoridad, y su cola arrastra una tercera parte de las estrellas del cielo. Aquí es en Apocalipsis 12:4, donde nosotros sabemos que él arrastró una tercera parte de los ángeles del cielo cuando se rebelaron contra Dios. Isaías 14, Ezequiel 28, leemos acerca de esa rebelión con Dios. Y aquí es donde nos dice que arrastró una tercera parte de las estrellas. Estrellas es simbólico de ángeles. Y lo leemos en el libro de Job. Y los arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Esa es la simiente de la mujer. ¿Sí? Y ella dio a luz un hijo varón, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. El cumplimiento de herir la cabeza y herir el calcañar, que dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, y él te herirá en la cabeza, y tú herirás el calcañar, significa que Satanás iba a tener el poder de dañar, ¿verdad?, la simiente de la mujer de la iglesia, Jesucristo, lo dañó, pero lo dañó en el calcañar, en el talón, o sea, le hizo daño, pero es un daño menor, pero al final cuenta Jesucristo va a destruir la serpiente pisándole la cabeza, lo va a destruir en el aspecto de que ya no tendrá influencia sobre los seres humanos. No podrá destruir a Satanás, porque Satanás es un ser espiritual, es un ser eterno, y no se puede destruir algo que es eterno, pero sí lo va a atar completamente. Aquella semilla de Israel, ¿verdad? Luego Jacob, Judá, como una nación escogida, la trató de destruir Satanás. Luego atacó a Jesucristo, el primogénito, directamente. Trató de hacerlo pecar, trató de destruirlo. Si Satanás hubiera podido tentara a Jesucristo a pecar y que Jesucristo hubiera pecado, se hubiera muerto. Cristo hubiera muerto, se hubiera muerto Dios y solamente tuviéramos un Dios que es el Padre y no tendríamos Salvador. Satanás trató de destruir el plan de Dios. Por eso el sacrificio de Jesucristo es tan grande, porque fue un riesgo verdadero y total. O sea, no estaba jugando a los voy a salvar. Vino a salvar, vino a pagar su vida, que era perfecta, en nuestro lugar. Pero si él hubiera pecado, ¿quién hubiera muerto por él? Entonces es un gran sacrificio. Por eso su vida puede pagar la vida de todos los seres humanos. Y luego, al cuerpo espiritual, Satanás trata de destruir lo que ahora es la iglesia de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Él ha estado tratando de destruir la iglesia. Primero trató de matar a Cristo, matando a todos los niños. Luego la nación de Israel, que gran parte lo logró porque hizo que pecaran en contra de Dios y Dios los tuvo que mandar en el cautiverio. Casi destruye toda la nación de Israel primero. Dios llegó al momento de decir, los voy a destruir a todos. Que era lo que Satanás hubiera querido. Y luego el primogénito, luego ahora nosotros la iglesia. Y hemos visto los estragos que ha hecho ahora. Versículo 6, y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada 1260 años. Ese será el futuro cuando la iglesia va a ser resguardada y protegida en un lugar de protección. Entonces hubo gran guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles, eso es en el futuro, van a pelear contra el dragón o Satanás y sus ángeles lucharon. Y aquí vemos que 1260 días entre 30 son 42 meses. Ese número es muy importante porque 30 días por mes, proféticamente, un mes profético equivale a 30 días. Entonces, 1260 días dividido entre 30 días proféticos nos da 42 meses. 42 meses entre 12, para ver cuántos años son, nos da 3 años y 6 meses, o sea, 3 años y medio. Ese número 1260 días es importante porque se traduce en 3 años y medio. ¿Okay? Entonces sabemos que la iglesia va a estar protegida en un lugar por 3 años y medio, que es lo que va a durar la gran tribulación y toda la persecución de la iglesia y hasta que Cristo regrese, 3 años y medio. Pero no pudieron vencer, no lo pudieron vencer, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Ya no van a poder subir al cielo, cosa que ahora pueden hacer, cosa que nosotros leemos en Job, que suben ante Dios y nos acusan ante Dios. En aquel entonces ya no podrán subir Satanás ni sus demonios al cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una voz en el cielo que decía, ahora, ahora, después de expiación, después que es arrojado, después de que es atado, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Señor y Dios de autoridad y la autoridad de Jesucristo, porque el acusador de nuestros hermanos, Satanás sube y nos acusa, ahora ya no va a poder subir a acusarnos porque no va a haber lugar para él en el cielo. Y entonces el acusador de nuestros hermanos, el que acusa delante de nuestro Dios día y noche, se ha arrojado. Fíjense, constantemente Satanás está ante Dios acusándonos, diciendo, mira lo que está haciendo tu hijo, mira, continuamente. Finalmente ya no se le va a permitir que haga eso. Y ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero. Nuestra rectitud y nuestro vencer y nuestro triunfo solamente viene a través de la sangre de Cristo. En ningún otro nombre, como dice Hechos capítulo 5, en ningún otro nombre bajo el cielo existe salvación. No hay ningún otro nombre, es Hechos 4. En el nombre de Jesucristo, ¿verdad? En ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo donde los hombres, dado a los hombres, que podemos ser salvos. Ese es Hechos 4:12. 4:12 entre 3, ¿verdad? Es de 12 entre 4, 3. 4:12. Hechos 12, ¿qué? 4:12. Muy importante versículo, Hechos 4:12. En ningún otro nombre podemos ser salvos. Entonces nosotros somos salvos por medio de la sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, no amaron sus vidas. Significa que las personas, para ser verdaderos cristianos, no amamos nuestras vidas, decimos, estamos dispuestos a morir por obedecer a Cristo. Llegaron hasta sufrir la muerte. Ahora, yo quiero que ustedes piensen, hermanos, en esto. Esta semana yo estuve meditando en esto. Iba a hacer otro sermón, de hecho se llama, a lo mejor no de Dios, pues se llama, ¿es usted incondicional a Dios? ¿Es usted incondicional a Dios? Si nosotros nos vamos a mandamiento tras mandamiento, mandamiento número uno, ¿tiene otros dioses delante de usted más importantes que Dios? Dice que no, porque es bien fácil decir, no, pero a ver, yo pregunto, ¿su trabajo es más importante que Dios? No. Entonces, ¿por qué no fue a la fiesta? ¿No? ¿Por qué no guarda sus diezmos fielmente? ¿No? ¿Por qué da 20 pesillos en sus ofrendas? ¿No? ¿Es usted incondicional a Dios? Es el primer mandamiento. El segundo es, ¿tiene usted imágenes? Ahora, no tenemos nuestras imágenes así en la casa, ¿verdad? Pero tenemos otros dioses. ¿Tomamos el nombre de Dios en vano? ¿Cómo guardamos el sábado? ¿Es usted incondicional a Dios? El sábado es tiempo santo. ¿Qué hace usted cuando comienza el tiempo santo? ¿Qué nos damos permiso de hacer que no es honrar a Dios, que no es darle honor a Dios en este día? ¿Es usted incondicional? Piénselo. Y así analice todos los mandamientos y póngase en el lugar y diga, yo soy una de esas personas que no aman mi vida más que Dios. Yo soy uno de esos que puede llegar hasta sufrir la muerte por obedecer a Dios. ¡Ese es el costo! ¡Ese es el costo de ser un verdadero cristiano! Y cada uno de ustedes que está bautizado, y los que están aspirando al bautismo, piensen en el costo, porque ese es el costo. Es incondicional a Dios. No aman sus vidas más que a Dios. Todos los solteros que dicen, me voy a casar con una persona fuera de la iglesia, pregúntense eso. Que si están dispuestos a unirse en yugo desigual, en contra de lo que Dios dice, piénsenlo. Usted no es incondicional a Dios. Estas personas que triunfaron, la cualidad de estas personas es que han llegado a sufrir la muerte porque no amaron sus vidas. Amaron más a Dios, la obediencia incondicional a Dios. Piénselo. Es bien serio, hermanos. Estamos viviendo en una época bien seria. Estamos en el tiempo del fin. Ya basta de sonceras y niñerías y enojos y disensiones entre nosotros. Ya necesitamos ser cristianos maduros, profundidad, seriedad en nuestra conversión. No dejemos de estar jugando al cristiano. Esto es muy serio. Y en los tiempos que vienen, probablemente usted va a ser probado con su vida. Nosotros leemos Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego y de Daniel, y que fue lanzado al foso de los leones. Y son bonitas historias, ¿verdad? Pensando, son historias. Son jóvenes dedicados, totalmente convertidos, que no amaron sus vidas más que Dios, que estaban dispuestos a morir, que tenían la confianza plena como David, que se enfrentó a Goliat y dijo, yo vengo en el nombre del Señor, tú vienes a en contra de los ejércitos del Eterno, hablar mal del Eterno y de los ejércitos, yo vengo representándole y vas a caer. Tenía 16 años, 15, 14 años, con una onda ahí para matar a un gigante, un soldado de toda su vida, gigante tremendo. ¿Usted podría enfrentarse a un obstáculo así, no amando su vida más que a Dios? Él sabía de alguna manera que Dios iba a responder. ¿Por qué sabía? Pregúntese, si nosotros no caminamos en fe y nosotros no aprendemos a no amar a nuestras vidas, ¿saben qué? No vamos a estar ahí. Olvídese. Si no, nuestra justicia no sobrepasa la de los fariseos, no vamos a estar ahí. ¿Cuántas personas vienen y aquí están rondando y se van? Somos un grupo más o menos constante, pero los que han llegado y se van, ¿dónde están? Es demasiado difícil ser cristiano. Sí es, y va a ser más. Pero tenemos que ver el valor, el riesgo que Cristo tomó por la gran bendición que nos va a dar después, que es tan tremenda, que Él vino a morir por nosotros para que tuviéramos acceso a esas grandes bendiciones y la vida eterna entre ellas, entre muchas otras bendiciones, para que nosotros lo tomemos muy a la ligera y digamos, ahí la llevamos, ahí la llevamos. Piénsenlo, es usted incondicional a Dios. Satanás nos tienta todo el tiempo de mentir, de adulterar, de robar, de no guardar el sábado, de robarle a Dios, de hacer las cosas mal. Bueno, versículo 12. Por lo cual rogamos, regocijaos cielos y los moradores de ellas, de ellos, los moradores de los cielos, regocíquense, pero ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Cómo va a reaccionar usted cuando Satanás venga así contra la iglesia? Hace escasos años nosotros éramos más de 5 veces más la iglesia que somos. Aquí en Monterrey solamente éramos más de 120. Nada más aquí en Monterrey. ¿Dónde están? Piénselo. Piénselo. Requerimos protección de Dios. Siempre, a través de la era de la existencia de la iglesia, siempre hemos necesitado la ayuda y la protección de Dios, porque Dios nos tiene que proteger de Satanás, porque es un ser demasiado fuerte. Él usa 2 métodos, básicamente. Uno es a través de gobernantes, personas que muestran una hostilidad tremenda en contra de los hijos de Dios, ¿verdad?, que poseen la verdad. Esos son los fuerzas externas. Yo recuerdo personas en mi vida que nos hemos encontrado una vez cuando estuvimos de esposa yo en Hawái. Me acuerdo, rentamos un coche y la persona nomás nos vio y se enojó contra nosotros. Y una agresividad tremenda y no lo podíamos creer. Le hablamos al gerente y cuando vino el gerente también con él, la tuvo que despedir en ese rato sin hacerle nada, ¿te acuerdas? De repente, ¿por qué? Satanás está enojado y actúa con personas, ¿sí? Con Herodes, mata a todos los niños. Satanás usa, en el futuro va a haber un gobernante que ataque a la iglesia, sí, con ese furor, con esa desesperación. Daniel 12 y Apocalipsis 12 leemos acerca de estas cosas. Daniel 12, en aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel tendrá que venir y pelear por nosotros, el gran príncipe que vela sobre los hijos del pueblo. Él es el que vela sobre nosotros, tiene que venir a pelear a veces por nosotros. Vino cuando Dios estaba revelando a Daniel, tuvo que venir a pelear y se tardó 21 días en llegar porque estaban las fuerzas oponiendo que no llegara. Guerras interespirituales en lugares escondidos. Será un tiempo de angustia en la cual no hubo desde la existencia de todos los tiempos del mundo hasta entonces, y el tiempo este su pueblo será librado, todos los que se encuentren escritos en el libro de la vida. Está su nombre inscrito en el libro de la vida. Entonces hubo gran guerra en el cielo. Hay guerras en el cielo. Miguel y sus ángeles combaten contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pueden vencer, no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, el cual engañó al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y con él sus ángeles. La iglesia de Dios ha requerido esta protección, y como les digo, usa estos 2 métodos, a través de los gobernantes, estas son las fuerzas externas, y también a través de las internamente dentro de la iglesia para dividir y conquistar. Esto lo hemos vivido nosotros directamente. Satanás siembra discordias en la iglesia, Y después de la fiesta, lo primero que sucedió en la iglesia después de la fiesta, ¿saben qué fue? Deprimidos, tristes, enojados, molestos, problemas entre ustedes, problemas conmigo, problemas con las esposas, problemas con la familia, problemas con... ¿De dónde vienen esas actitudes? ¿Enojo? ¿Molestos? Sí, tú, y es que tú, la fiesta, que no me invitaste. ¿Resentimiento? ¿Estamos enojados con otros? ¿Estamos resentidos? Es que a mí nunca me han dicho que diga nada, que nunca me han dado chance, que a mí nunca me han puesto ni un plato de... No me han servido café, a mí nunca me han dicho que... ¿Resentido? ¿Venganza? Me voy a vengar, lo voy a matar. Hasta se salen de los que Dios ha escuchado. Dios dice, Deuteronomio 32, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo, el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca, ya se apresura lo que les está preparado. Pero el que es el vengador de la sangre es Dios. La justicia es buena porque viene a través de la venganza, pero solamente le pertenece a Dios vengarse, no a nosotros. No a nosotros. Cuando nosotros nos vengamos y no Dios, mal el cuento, dejamos que Satanás entre. Celos. Los celos. Ay, a él le dieron y a mí no. Yo veo que los niños están aprendiendo buenas lecciones en la clase de los niños porque esta semana yo le hice un regalito a los hijos de José Alfredo y estaba la niña de Fanny, Mariana, y le estaba viendo la cara cuando el regalo y le estaba viendo la carita y se puso contenta y sacó el juguete y se puso a jugar con ellos. Cero envidia. Bueno, por lo menos yo vi. Me dio gusto. ¿Por qué? Porque si le va bien a una persona, pues qué bueno que le va bien a una persona. Cuando tú cumples años, te regalan a ti y los demás no les regalan. ¿Y por qué te vas a poner celoso? ¿Por qué le dieron a él y a mí no? ¿Por qué le prestaron a él y a mí no? A veces, como ministro, no podemos ayudar a la iglesia porque empiezan las envidias. Soy yo muy norteño, ¿verdad? ¿Empiezan las envidias? Pregúntenle a Nora, los niños, que ¿por qué a mí el juguete este? ¿Por qué? Pues es que no te íbamos a dar juguete. No te tocaba juguete. Pero te dan uno. Ah, no, quieres el otro. ¿Envidias? ¿Celos? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene? ¿Berrinches? No como, no respiro. ¿Ambición? Yo quiero lograr hacer, yo quiero mi oficina en el lugar más alto, yo voy a ser el príncipe, yo me voy a sentar al lado del norte, yo seré Dios. ¿De dónde vienen? ¿Partidos entre los hermanos? ¿Jóvenes contra ancianos, ricos contra pobres? Analicen si ustedes aquí en la iglesia, confíense como quiera, de repente hay divisiones, aquí tenemos nuestros preferidos. Siéntense cada sábado en una mesa diferente. Sea amigos de todas las personas, no nada más, esta es ¿cuál mesa tuya? ¿Cuándo la compraste? Tenemos que convivir todos con todos. ¿De dónde vienen? Analicémonos. ¿Por qué tiene tanto éxito Satanás? Porque la Biblia nos dice que en Job 32:8, que hay un espíritu en el hombre. Pero hay un espíritu en el hombre y el soplo del Todopoderoso le da entendimiento. Existe una diferencia entre los hombres y los animales. Una de ellas es que los animales son más hermosos. No se crean. Pero son hermosos los animales, pero les falta algo para ser como el hombre. Les falta un espíritu, el espíritu del hombre. Los animales no tienen el espíritu del hombre. El espíritu del hombre es algo que no se puede descubrir científicamente. Es un espíritu, pero no es físico. Se puede discernir solamente espiritualmente, no física ni científicamente. El espíritu del hombre imparte el poder del intelecto al cerebro humano. El poder del intelecto es lo que hace al hombre hombre. Pero no ve, no oye, no siente ni es consciente por sí mismo. Este espíritu no tiene vida propia. Es algo, es un ingrediente que Dios pone en el hombre. ¿Dónde está? No se sabe, no lo puede descubrir, no sale un rayo X, si saca un rayo X o un TAC del cerebro, no va a salir, ¡ay, aquí está el espíritu del hombre! Sí se ha visto que se han puesto aparatos en el hombre y se han visto que cuando un hombre está conectado a los aparatos para ver qué parte del cerebro se activa, han visto que cuando un hombre se comunica con Dios, cuando ora, la parte frontal es la que se activa. Probablemente el Espíritu de Dios está y el Espíritu del hombre está en la parte frontal de nuestras cabezas. Pero no es algo físico, ¿de acuerdo? No se puede determinar ni descubrir científicamente. Y parte intelecto, ¿sí? Poder del intelecto. Pensar y poder mental al cerebro humano. Dios ha instalado en el hombre un espíritu que hace posible que el hombre pueda tener una relación personal con Dios. ¿Sí? Ese es un ingrediente. Igual que Dios tiene el espíritu del hombre en el hombre, también Dios imparte el espíritu de Dios en el hombre. 1 Corintios 2:11 es la escritura que nosotros debemos de saber de memoria, de entender que hay un espíritu del hombre que dice, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre? ¿Cómo entienden las cosas de los hombres? El lenguaje, las matemáticas, la física, la química, a través del espíritu del hombre que está en él. Asimismo, nadie puede conocer las cosas de Dios, los misterios, la Biblia, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, si no es a través del Espíritu Santo de Dios. Es imposible. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas de sabiduría humana, no hablamos en términos biológicos, no hablamos en términos científicos, no hablamos en términos...
Es que yo soy el doctor en física y química y nuclear y les voy a platicar acerca de las dimensiones de la mente.
O sea, no hablamos, son ceras, con palabras de sabiduría humana. No, esto no viene de los libros, sino las enseñanzas vienen del Espíritu, combinando los pensamientos espirituales con palabras espirituales, acomodando, dice la Reina Valera, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Romanos 2:14 dice, porque como cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por instinto los dictados de la ley. Anoche estábamos teniendo una discusión con respecto a las personas que están pecando de una manera terrible, unas perversiones. Esas personas saben que está mal porque cumplen por instinto los dictados de la ley. Dios puso en sus mentes un por instinto que saben lo que es bueno y lo que es malo desde el nacimiento. Ellos, no teniendo la ley de Dios, hacen por instinto lo que es correcto, por sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones y conciencia, dando testimonios y sus pensamientos, acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. ¿Dónde está escrito el espíritu del hombre que le ayuda al hombre a saber lo que es correcto? En sus corazones. No necesitan tener la ley, no necesitan saber la ley para saber lo que es bueno y lo que es malo. Ya viene preprogramado el hombre con el espíritu del hombre. Esto es aparte del Espíritu Santo. Léanlo, Romanos 2:15. Es revelante esa escritura. ¿Sí? Lo equivalente al espíritu del hombre que Dios ha injertado en el ser, en todo ser humano. Desde el momento de la concepción. En el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Dios no ha terminado con la creación del hombre. Si nosotros deshacemos el hombre parte por parte, buscando el espíritu del hombre, pues va a llegar a las partes más diminutas y lo va a poder, abajo del microscopio no lo va a encontrar el espíritu del hombre. Pero al hombre le falta un ingrediente aún, le falta el Espíritu Santo de Dios para estar completo. El espíritu del hombre se une con el Espíritu Santo de Dios, las dos espíritus se juntan. ¿Cuántos espíritus tiene el hombre? Puede tener dos. Cuando nace tiene uno, el espíritu del hombre. Pero cuando recibe el Espíritu Santo de Dios, el espermatozoide espiritual que engendra al hombre se une con el espíritu del hombre, que ahora le permite al hombre poder entender las cosas espirituales y lo engendra como hijo de Dios. Y cuando el hombre recibe el Espíritu de Dios, en la misma mente de Dios, en semejanza a Dios, por eso somos hechos a imagen y semejanza, la misma mente de Dios se injerta en la mente del hombre con el espíritu del hombre, y hay una chispa de vida espiritual que toca el espíritu del hombre y la mente del hombre, y entonces el hombre ahora tiene conexión con Dios y tiene potencial de vivir para toda la eternidad en la familia de Dios. ¿Qué tan fantástico es eso? ¿Qué tan fantástico es eso? Por eso les digo, hermanos, nuestro llamamiento, este milagro, ahorita, se está llevando a cabo dentro de menos de un punto cero, no sé cuánto por ciento, de 1% de toda la población del mundo. Uno en cada no sé cuántos millones de personas entiende y es llamado por Dios. ¿Qué tan grande es el milagro que Dios está haciendo con los que está llamando como para que nosotros menospreciemos ese llamamiento? Esta es nuestra única oportunidad. No tenemos otra. Más vale que la tomemos muy en serio, porque los años pasan muy rápido. Muy rápido. El Espíritu de Dios se une con el Espíritu del hombre, y los animales no pueden tener ese Espíritu, solo tienen aliento de vida. Todos son neuma, nefesh. Los animales no pueden tener el Espíritu del hombre, son nefesh. El hombre también es nefesh, pero tiene el Espíritu del hombre y el Espíritu de Dios. Efesios 2:2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, hablando de estar en contra de Dios, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Las personas actúan conforme a Satanás como los inspira. El mundo actúa conforme a Satanás los inspira. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y los hijos de desobediencia son todos aquellos que no tienen el Espíritu Santo de Dios y están desobedeciendo a Dios. ¿Cómo actúa Satanás a través del espíritu del hombre? Pues Satanás transmite en frecuencia FM 666.66. Es la frecuencia malévola, ¿ok? Frecuencia malévola FM 666.6. Satanás está transmitiendo todo el tiempo a través de actitudes, ¿sí? Es el príncipe de la potestad del aire, impulsos humanos que habla a la mente del hombre. ¿Cómo está? Ahí está una persona actuando conforme a los impulsos de Satanás. Esos símbolos sacados de lengua, esas rebeldías, esa música satánica, viene de él. El gusto de las cosas, este es un grupo de rock, se llama Iron Maiden. Es satánico, totalmente satánico. Y vean, o sea, la distorsión de que Satanás le da al hombre, es una distorsión grotesca de lo que él quisiera que el hombre fuera. Y la música de él, que transmite en frecuencia FM 666.6. Le transmite actitudes de rebeldía. Así es como Satanás influye en el mundo. El espíritu del hombre puede ser motivado en el hombre también por medio de Dios para hacer cosas buenas o por medio de Satanás para hacer cosas malas. En Esdras capítulo 1 leemos que el rey Ciro proclamó el decreto de la reconstrucción del segundo templo cuando los judíos regresaron del cautiverio. Y Dios le incitó en su mente con el espíritu del hombre. Dios le hizo que deseara regresar a los judíos para que reconstruyeran el templo. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor. ¿Por qué Dios puede escribir la profecía y se cumple? Porque Dios puede incitar al hombre para que la cumpla, por eso. no solamente puede decir lo que va a suceder, y lo puede hacer porque él puede hacer que suceda, porque él es el que lo lleva a cabo, motiva, incita, lleva al hombre a realizar su voluntad, a través de su voluntad, a través del Espíritu del hombre. Y entonces, se cumpliese la palabra de Dios por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, el rey de Persia, para que proclamara en todo el reino también el escrito diciendo, ¿verdad?, que se iba a reconstruir el templo. La conversión nos agrega una dimensión extra al espíritu del hombre y comienza a alejarnos de la influencia de Satanás a la frecuencia de Dios. ¿Qué pasa cuando Dios nos convierte y entramos a la iglesia? ¿Se cambia la modulación del radio? De la estación 666.6 y se mueve al 777.7, a la frecuencia moderada de Dios. Y entonces empezamos a ser influenciados por Dios. La conversión es un proceso que toma años. Pero finalmente podemos sintonizarnos con un ajuste fino para estar en la frecuencia de Dios. ¿Qué se necesita para hacer la transición de Satanás a Dios? El arrepentimiento, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2.38. 1 Corintios 2.11 nuevamente. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Y así, ¿quién conoce las cosas de Dios sino el espíritu de Dios que está en él? Una escritura muy importante, 1 Corintios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el de Dios. Porque el espíritu va combinando los pensamientos espirituales y los va acomodando con las palabras y pensamientos de Dios. Ya lo leímos, pero lo quiero recordar. 1 Corintios 2.13, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Versículo 14, pero el hombre natural, el que tiene nada más el espíritu del hombre, no acepta las cosas que son de Dios, el espíritu de Dios no las acepta, porque para él son necedad, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hoy estamos hablando del discernimiento, ¿sí? Pero es necesario hablar de todo esto antes. Discernir significa poder ver la intención real atrás de las cosas. Ver, oye, esto no está bien. Esto viene, esta música es satánica, esto, ¿sí? Pero yo sé que cuando digo eso, los jóvenes pues, le hacen así. Ponen los ojos en blanco y como que exagera uno, ¿saben qué? No es exageración. Cuando venga la situación más difícil, van a andar corriendo unos atrás de otros buscando a ver qué, cómo era. O sea, no es un juego, Satanás no está jugando con el hombre. Los quiere destruir y ha destruido a muchos. Hoy en la mañana me estaba preguntando mi esposa, oye, fulana de tal, ¿estará ya destinada al lago de fuego? Dijo, pues si no se arrepiente, sí. Si no, conozco mucha gente que estuvo en la iglesia y ya no están. ¿Van al lago de fuego? Sí. Si no se arrepienten, sí. Mientras están vivos, sin embargo, pues todavía Dios los podrá llamar para que pase por la gran tribulación. Pero si se mueren, se acabó. No es un juego. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero Él no juzga a nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién puede pensar como Dios? ¿Quién puede saber lo que Dios piensa con respecto a algo? ¿Cómo sabemos que algo es bueno y malo? A través de el espíritu del hombre que nos enseña, pero también el pensamiento de Dios que nos dice a través de su ley, el parámetro de lo que es bueno y el conocimiento del bien y del mal. El hombre siempre ha codiciado saber. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Pero si nosotros somos bautizados, tenemos el Espíritu Santo de Dios, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si usted es bautizado y todavía no sabe lo que es correcto y no correcto hacer, y lo está haciendo, usted está jugando con su vida eterna. Es muy serio lo que tenemos que tomar, esta conversión nuestra. No se dé permiso de ser nada indebido. ¿Cuántos de nosotros pensamos que todavía está bien a vez en cuando decir una mentira y lo hacemos? ¿Cuántos de nosotros pensamos todavía que tenemos en la mala costumbre de robar, aunque sean nuestros impuestos, y lo hacemos? ¿Lo hacemos? Pues no lo estamos tomando muy en serio. Pero debemos de tener la mente de Cristo. Ahora, son muy fanáticos, son extremistas. Sí, sí, somos. Dios es fanático. Dios es extremista. Dios está fanáticamente encajado en darnos la vida eterna. Es un fanático de la vida. Es extremista, sí. De vida o muerte. Es extremista, sí es. Es que muera mi hijo por ellos. Es extremo. ¿Por qué tan extremo de matar a tu propio hijo? Ese es demasiado extremo, demasiado fanático. Sí, sí, Dios es en ese extremo. Pero ese extremo es el balance correcto. Nosotros estamos fuera de balance. Cuando nos vamos al extremo de Dios, en el fanaticismo de Dios, estamos en el balance espiritual. Dios no es un fanático espiritual. Dios es perfecto, está dentro del margen correcto de comportamiento. Dios no miente nunca, es imposible que Dios mienta. Es fanático, es extremo. Esa es la dimensión de Dios, la dimensión espiritual. La palabra de discernimiento es anacrino. Anacrino, la palabra griega, anacrino. Definición, dice esto. Tener discernimiento es tener los pensamientos, sentimientos y propósitos del corazón en el ejercicio del discernir, juicio de todas las cosas y ver su valor verdadero. Ver el valor verdadero, ese es discernir. Tener los pensamientos, sentimientos y propósitos del corazón. Salomón le pidió a Dios un corazón que discerniera. Da pues a tu siervo un corazón, Primera de Reyes 3:9. Primera Reyes 3:9, da a tu siervo un corazón entendido para juzgar al pueblo, para discernir, anacrino, entre lo bien y lo malo. Pues, ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tan grande tuyo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo voy a saber lo que está bien y lo que está mal? Dame del espíritu de discernimiento. Nosotros necesitamos de ese espíritu. David lo buscó de parte de Dios, mientras el rey Salomón no lo buscó. El rey Saúl no lo buscó. El rey Saúl fue el que sustituyó a David cuando subió al trono. En contraste con lo que hizo Saúl, el rey, que era más alto que todos, que debía haber peleado contra Goliat, ¿verdad? El rey Saúl buscaba su propia voluntad. El rey David buscó la guía divina de Dios, que le trajo la victoria, mientras que Saúl solo se confió en su propio razonamiento a los mensajes y reportes de los seres humanos. Saúl fue tan lejos de consultar a una bruja. Ahora, es increíble para mí que algunos miembros de la Iglesia de Dios consulten médiums o brujas o que le lean. Es increíble para mí pensar que quieran jugar con Satanás de esta manera. Peligrosísimo. Saúl lo hizo y fue poseído por un espíritu maligno que Dios permitió que llegara a él. Le causó mucha frustración y fracaso. ¿Por qué fallaron los reportes humanos? ¿Fallaron? No fallaron, eran verdaderos, verídicos los reportes que él recibía. Saúl dejó fuera la dimensión importante, que es la dimensión espiritual de Dios. La voluntad de Dios a veces va en contra de lo que nosotros pensamos que es lógico. No es lógico que Dios quiera que yo pase por esto. ¿Cómo es posible? ¿Saben qué? No es tu pensamiento. Por eso Jesucristo dijo, yo no quiero morir, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué hizo Dios? Lo dejó que se muriera en cruz. No era lo que él quería, no era lo que él deseaba, no era lo que nosotros queremos, pero a veces Dios lo permite o Dios nos lo manda por un propósito muy específico. Necesita que aprendas algo, necesita que pases. Job, necesitas pasar por esto. Es que no entiendo, o sea, es que no se trata de que entiendas. ¿Eres incondicional o no lo eres? Yo necesito que tú le muestres a Satanás que tú vas a sufrir hasta lo peor que él te puede mandar, para que tú le muestres que su mejor intención, su mejor intento con el hombre va a fracasar. Porque no lo ha entendido. No me crea a mí. Enséñale. Necesito que seas fiel como has sido. Eres hombre justo, recto, temeroso delante de Dios. Sigue siendo lo que estás haciendo, aún en la cara de la adversidad. Porque tu ejemplo va a servir por toda la eternidad, por todos los seres humanos, por todas las generaciones, por miles de años. Van a leer la historia de Job y van a ver cómo tú fuiste fiel a Dios en cara de la adversidad, delante de Satanás mismo, con su mejor intención de destruirte, y fracasó. Y cuando yo estuve hablando a ti, estaba diciendo, escúchame Job, para que me oiga Satanás. ¿Dónde estabas tú cuando yo crié al hombre? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba creando, desarrollando y reproduciéndome a mí mismo? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Ahí estabas, viendo. Estabas ahí como querubín protector, viendo, pero tú no participaste. Yo, es mi obra, es mi creación, es mi máxima expresión de la más milagro más grande que puedo hacer, que reproducirse a mí mismo. ¿Dónde estabas tú? ¿Tú qué puedes hacer? Necesito que tú pases por eso para que yo le pueda decir eso a Satanás. Y que los seres humanos lo lean y que vean. Estaba leyendo, si leyeron esta semana el libro de Job, que les tocó leer esta semana, leen ahí donde dice que él no podía dormir en la noche. ¿Saben cuántos días puede sufrir un ser humano sin dormir? 28 días y no se muere. 28 días y no se muere. Necesita dormir. Y dice Job aquí, que estábamos leyendo esta semana, que no podía dormir. Aquí en Job 7, versículo 13, Job 7, 13, cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama, atenuará mis quejas, me voy a dormir, me voy a olvidar de los problemas que estoy sufriendo. Entonces, me asustas con sueños y me aterras con visiones. ¿De dónde viene eso? ¿Seres malignos, Satanás, no dejándolo que durmiera? Quería morirse, tenía gusanos en la carne de lo podrido que ya estaba. ¿Hasta qué punto está usted dispuesta a sufrir por obedecer a Dios? Su voluntad no siempre es la voluntad, sus pensamientos no siempre son los mismos que él. Saúl dejó guiar por seres humanos. David buscó la voluntad de Dios. Cuando nosotros oramos decimos, Señor, esto, no diga Señor, haga esto, diga Señor, hágase tu voluntad con respecto a esto, pobrecita persona, tiene cáncer, hágase tu voluntad con él, a lo mejor Dios quiere que se muera en la fe. Señor, sánalo. ¿Por qué le tenemos que decir a Dios, sánalo? Señor, hágase tu voluntad, no la nuestra. Si se va a morir, que se muera. Si tiene que sufrir, que sufra. Y si soy yo, pues adelante también. Adelante también. Podemos decirle a Dios, yo quisiera en mi limitado entendimiento de la situación que sanara, pero no se haga lo que yo pienso, porque yo soy relevante. Hágase tu voluntad. No la mía, ¿verdad? Podemos tener todos los hechos, números, cifras, cometer graves, aún así, cometer graves errores cuando no buscamos la guía adicional de parte de Dios. Es que es bien lógico que haga esto, ¿ah, sí? Pues hágalo, no le pida a Dios guía, pregunta, dirección, sabiduría, discernimiento. Dios no revela su voluntad por medio de medios físicos o señales. Hoy en día, milagros, mándame un ángel. ¿Sabes qué? No lo va a hacer. Tenemos que caminar en fe, sino que usa su espíritu para darnos discernimiento. Y cuando sabemos lo que tenemos que hacer, no importa lo que los demás digan, usted tiene que hacer lo que es correcto, aunque le cueste la vida hacerlo. Hasta ese extremo, hasta ese grado, debemos de estar convertidos. Ahora, ¿cómo aprendemos a actuar así? ¿Cómo aprendemos a ser un David? ¿Cómo aprendemos a ser un Shedrach, o Mesach, o Betnego, o Daniel? ¿O cómo podemos tener la fe de un Isaías que tuvo que andar desnudo por 3 años para que Israel entendiera, así te van a llevar en cautiverio si no cambias? ¿Está usted dispuesto a andar 3 años desnudo para ser el profeta? ¿Quisiera ser profeta de Dios? Dios les pide cosas bien duras a ellos. ¿Quiere ser profeta de Dios? Tiene esa conversión. ¿Es usted un instrumento de Dios, un sacrificio humano? ¿Está dispuesto a lo que sea para Dios? ¿Desprecia su vida, su vergüenza? ¿Es capaz? Isaías lo hizo. Hombres de Dios, no diferentes a usted y a mí, pero diferentes en su conversión, en su caminar con Dios, en su usar el Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Y nosotros todavía estamos aquí batallando de cómo comemos o no comemos o guardamos el sábado. Basta. Basta de inmadurez espiritual. Es tiempo de crecer. El sabio oirá y caerá y crecerá en conocimiento. Escucha a Dios, extiende a Dios, lea a Dios, aprende, está sintonizado al 777.7 y adquirirá habilidad, conversión, discernimiento para entender proverbios, metáforos, palabras de sabios y sus enigmas. Sabemos. Hebreos 5.13, porque todo lo que toma solo leche, este está acostumbrado a la palabra de justicia, no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es un niño. Es que dan los mejores sermones, señor Rival, acá, de profesor, ¿por qué? Si están en pañales, todavía quieren calostro, quieren lechita. Todavía no son capaces. Habiendo disensiones y divisiones entre nosotros, ¿no sois carnales? ¿No sois carnales? Mejor vamos hablando otra vez del ABC, el sábado, las fiestas, los mandamientos de Dios. Pero el alimento sólido es para los adultos, para los maduros, los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados en discernir el bien y el mal. El discernimiento es algo que se practica, no es algo que llega por inspiración. Señor, dame discernimiento, ¿sabes qué? Practica lo primero. El prudente ve el mal y se esconde, ¿por qué? Porque ve el mal. Lo discierne, eso no está bien. Aquí todo el mundo se va a emborrachar, ¿saben qué? Yo me voy. Pero los simples siguen adelante y caen en el pozo. Son castigados. Primera Juan 4:1 nos dice que probemos los espíritus, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. Probemos los espíritus. En esto conoceréis que Cristo, que el Espíritu de Dios y el Espíritu, todo Espíritu que confiesa que Cristo ha venido en la carne es de Dios. Y todo Espíritu que no confiesa que Cristo no ha venido en la carne, ¿verdad? Que todo el que no confiesa no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo, del cual habéis oído que viene y ahora está en el mundo. Hijos míos, vosotros sois hijos de Dios. Vosotros sois de Dios. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está con nosotros que con el que está en el mundo. El espíritu del mundo no es tan fuerte como el espíritu que nosotros tenemos. Ahora, esta herejía que entró en la iglesia en el primer siglo, ¿qué era? Alguien estaba diciendo que Cristo no ha venido en la carne. ¿Qué es eso? Bueno, esto viene del arianismo, ¿verdad? Arianismo estipula que Jesucristo no tenía un cuerpo físico, sino que flotaba sobre la tierra como un ser espiritual. Este arianismo viene de Ariano. Desarrolló más o menos en el año 320 después de Cristo en Alejandría, en Egipto, y en relación con la persona de Cristo, y lleva el nombre de su fundador, Ariano Alexander, arianismo. Este fue desterrado a Iliria en el año 325 por el hereje doctrina después del concilio ecuménico de Nicea. Este primer concilio de Nicea fue un concilio muy importante, porque también se habló acerca de qué día se celebraba la Pascua. ya había entrado a la iglesia que se celebraba el domingo de resurrección y tuvieron el concilio de Nicea para poder decir, no, se guarda el 14, pero también hablaron acerca del arianismo, que decía que fue la de las herejías más grandes dentro de la iglesia en el primer siglo, ya que desarrolló un seguimiento muy grande atrás de significativo. Algunos dicen que casi invadió por completo la iglesia. Ariano enseñó que solo Dios es Padre, era eterno, solamente Dios Padre era eterno y demasiado puro e infinito para aparecer en la tierra o para crear o entrar en contacto directo con lo material. Por lo tanto, creó a un ser que se llamaba Cristo, ¿verdad? Esa fue su primera creación. Los testigos de Jehová creen esta doctrina todavía del arianismo, que Cristo fue creado. Y el Hijo entonces fue el que creó el universo. Dado que la relación del Padre y Hijo no es una relación natural, sino que fue creada por Dios al crear a Cristo, por lo tanto se constituye como un hijo adoptivo. Cristo es el hijo adoptivo. Dios adoptó a Cristo como su hijo y aunque Cristo era una creación, debido a su posición y autoridad, debía ser adorado y ser considerado como Dios. Algunos arianos incluso sostienen que el Espíritu Santo fue la primera gran creación del Hijo. Ese viene de arianismo, de ariano. Los arianos sostienen que la encarnación, la cualidad divina, que en la encarnación, la cualidad divina del Hijo, o sea, el Logos antes de ser el Hijo, tomó el lugar del aspecto humano y espiritual de Jesús, negando así la encarnación plena y completa de los Logos como hombre. O sea, Cristo no era realmente Dios, no era realmente hombre, nunca pudo ser hombre, era como que flotaba, caminaba pero flotaba. Entonces por eso dice el apóstol, el que no confiese que Cristo ha venido en la carne, como hombre, 100% hombre y 100% Dios. No, ese es el espíritu de anticristo, el arianismo. Por eso dice, amados, ¿verdad? No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, discernamos lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. En esto conocéis el Espíritu de Dios, todo el Espíritu que confiesa que Cristo ha venido en la carne, ese Espíritu es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, viene de Satanás, viene de otro lado. Cristo no es creado. Si fuera creado, su vida no vale nada, no vale la vida de todos los seres humanos, no tiene el mismo valor, es creado. Si fracasa, pues Dios creará otro. ¿Qué valor tiene? Si fracasa, pues hacemos un segundo intento, ¿no? Hasta que la atinemos. No fue creado, siempre ha existido, era Logos, es Dios que arriesgó su vida para que pudiera morir en nuestro lugar. Una doctrina satánica. Arianismo. ¿Sí? ¿Por qué dice que probemos a los espíritus? Aquí vemos que el discernimiento de espíritus no es determinar si alguien está poseído por un demonio o no. El discernir de espíritus se trata de discernimiento de la intención del corazón. Yo discierno que esto no está bien. ¿Eh? ¿De qué espíritu viene? En Efesios 2 dice, el Dios, el cual dio vida a nosotros que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo de acuerdo a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire que anteriormente nosotros vivíamos de acuerdo a nuestras pasiones. Aquí, corriente del mundo, este mundo transmite una corriente, una frecuencia mundana, una frecuencia malévola, FM, y va dirigida a la mente carnal del hombre. Opera de maravilla en los que son hostiles en contra de Dios. Solo note las personas que hablan de Dios, ¿verdad? Cuando hablan de Dios y cuando viven en el mundo. Las personas que son hostiles contra Dios, blasfeman contra Dios, son rebeldes contra Dios. Ese es el espíritu de Satanás influenciando. La música satánica es rebelión contra Dios. Lo más difícil discernir, en algunos casos, se trata de discernir las causas. No discernir los efectos, las causas. ¿Por qué está diciendo eso? Sabemos lo que está diciendo, pero ¿por qué lo está diciendo? Ah, porque lo está influenciando Satanás a que diga eso. Ah, es un chisme para eso. O sea, discernimiento. ¿Puede Satanás influenciarnos como cuando nos falta... ¿Nos puede Satanás influenciarnos cuando nos falta tener más fe en Dios? Sí, definitivamente que sí. El espíritu de Satanás opera de maravilla en la mente carnal y cobarde. Y por eso dice el Apocalipsis, ni los mentirosos, ni los adólatras, ni los satánicos, ni los homosexuales, ni los cobardes, ni los mentirosos entrarán en el reino de Dios. ¿Es usted un cobarde espiritual o es incondicional a Dios que no menosprecia su, que puede menospreciar su vida? ¿Qué es usted? Califíquese del 0 al 10. ¿Es tibio? Ah, un 5, es tibio. Vomitaré de mi boca, dice Dios. Váyase a los extremos, o 0 o 10, pero no está en 5. Primera de Crónicas. Satanás influenciando a David para que contara los ejércitos. Primera de Crónicas 21. Se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a que hiciera censo en Israel. Y dijo pues David a Joab y a los jefes del pueblo, que fueran y contaran. Y Dios se molestó, digo, ¿les falta fe? ¿Por qué cuentan los hombres? No importa que son 5, son 5 millones o 10. Yo puedo causar la victoria, no importa cuántos hombres sean, ¿por qué están contando? Porque estaba confiando en su propia fuerza. Pero fíjense que fue incitado por Satanás. David tenía guerra en su corazón y le faltó en esta área. Y Satanás sabía y lo influenció para que se rebelara contra Dios, porque no estaba cerca de Dios. Cuando desee pecar, escuche su mente. ¿Y sabe lo que va a estar diciendo su mente cuando quiera hacer algo que es indebido? ¿Sabe lo que va a decir su mente? Escuche, y va a decir, no pienses, just do it. No pienses, no disiernas, no medites, no te detengas. Lánzate, hazlo, ya, compra, hoy, solo hoy, hazlo. Tu mente va a decir, no pienses. Escúchese cuando quiere hacer algo malo. Escúchese lo que está diciendo su mente. Está diciendo, ya, 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 hazlo, ya, una vez, ya, rápido, órale, no pienses. Es lo que está diciendo su mente. Influencia satánica. Satanás no quiere que discernamos y pensemos. Existen muchas frases que nos hablan de cómo otros nos llegan a molestar porque pusieron el dedo en la llaga, ¿verdad? Cuando alguien nos molesta, hay muchas frases como dicen, te puso el dedo en la llaga. Satanás nos pone el dedo en la llaga y Dios a veces lo permite para que aprendamos ciertas lecciones y que crezcamos más en fe, sabiduría y discernimiento. El discernimiento nos puede salvar de la muerte y del enojo. Si tenemos el discernimiento de Dios, nos puede salvar. David pudo preservar su vida porque tuvo discernimiento. 1 Samuel 18:5. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y prosperaba. Y Saúl lo puso sobre hombres de guerra y esto fue agradable a los ojos de todo el pueblo y también a los ojos de los siervos de Saúl. Y aconteció que cuando regresaban al volver David de matar a los filisteos, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando con danzas y al encuentro del rey Saúl, con panderos y cánticos y júbilo, con instrumentos musicales, y las mujeres cantaban mientras tocaban y decían, Saúl ha matado a sus miles, pero David a sus 10,000. Entonces Saúl se enfureció por este dicho, y entonces le encargó a su hijo y le dijo, han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido solamente miles. ¿Y qué más falta? ¿Que se robe mi reino? Ahora, era cierto, David había matado 10,000 y Saúl a solo miles. Pero era celoso, estaba enojado. Y de aquel día en adelante, Saúl miró a David con recelo. Y aconteció que el día siguiente, que el espíritu malo de parte de Dios, ¿por qué de parte de Dios? Porque Dios permitió que Satanás lo influenciara por su ya la actitud en contra de Dios. Y entonces se apoderó de Saúl, Satanás se apoderó de él, y éste deliraba en medio de la casa mientras David tocaba el arpa con su mano, como era su costumbre, y Saúl tenía la lanza en su mano. Y arrojó Saúl la lanza, pues le dijo, clavaré a David en la pared, pero David lo evadió dos veces. Pero Saúl temía a David porque el Señor estaba con él y había y se había apartado de Saúl. Por lo tanto, Saúl lo dejó en su alejó de su presencia, nombrándolo comandante de 1,000 hombres, y salía y entraba en frente de su tropa, y David prosperaba en todos sus caminos, pues el Señor estaba con él. Y salían los jefes de los filisteos en compañía, y sucedía que cada vez que salían, David se comportaba con más sabiduría que todos los siervos de Saúl, por lo cual su nombre era muy estimado. Actuaba con sabiduría, con discernimiento, Dios estaba con él. Psiquiátricamente, Saúl era una pesadilla. Tenía masivos complejos de inferioridad. Cuando fueron a buscar la primera vez, estaba escondido entre el bagaje. Sus complejos llegaron tanto a querer que la gente buscar la aceptación de la gente, se justificaba a sí mismo, se contradecía más, no obedecía a Dios, daba excusas. Y cuando el Espíritu de Dios se alejó, lo molestaba un espíritu satánico, un espíritu maligno. 1 Samuel 16:21. David fue a Saúl y le servía, y Saúl lo amó grandemente e hizo su escudero. Y Saúl envió a decir a Isaí, te ruego que David se quede conmigo delante de mí, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios, o el espíritu de Satanás, que Dios permitía que influenciara a Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl se calmaba y se ponía bien, y el espíritu malo se alejaba de él. ¿Qué significa esto? Significa que a los demonios no les gusta la música bonita. Les gusta la música pervertida, la de rock, la de acá, de guitarras eléctricas. No, arpa bonito, cantando, no les gusta. No les gusta el orden, no les gusta la limpieza. Entonces notemos, Isaías 11, versículo 1 al 3, el Espíritu que Dios tiene. Nosotros necesitamos de ese Espíritu. Isaías 11 dice, y brotará un retorno del tronco de Isaí, y un vástago de las raíces dará fruto. Y reposará sobre él Espíritu del Eterno, Espíritu de inteligencia, de sabiduría y de consejo, y de poder, Espíritu de conocimiento, del temor al Eterno. Se deleitará en el temor de Dios, del Eterno, del Señor, y no juzgará por lo que ven sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Ese es el Espíritu de Dios. Así juzgará Dios. A veces el mal se percibe. Alguien dice, esto me duele mal. Hay gato encerrado. Cuando dicen eso, escuche, porque hay alguien que está discerniendo algo. A veces las esposas del ministerio o sus esposas le pueden decir algo con respecto a algo que no les gusta. Pueden discernir espíritus o actitudes no buenas. ¿Cómo saben? ¿Quién sabe? Pero saben. Algo no me gusta, pueden decir. No sé qué es, pero no me gusta. Ah, no me gusta esa persona, no sé por qué. No me da confianza. Escuche cuando diga, alguien diga así, especialmente su esposa, escúchenos. Mateo 16, 21. Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que iba a Jerusalén y que iba a sufrir muchas cosas. Y entonces lo tomó Pedro aparte y les dice, no, Señor, no pase esto nunca, no te pase esto. Y entonces Jesucristo discernió de qué espíritu le estaba influenciando para que le dijera eso a Cristo. Y entonces se volvió y le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. ¿Cómo discernió Cristo que Pedro estaba siendo influenciado por Satanás? Porque Jesucristo tenía que morir. Era su misión, a eso vino. Y Satanás dice, no, que no te vaya a pasar eso, protege tu vida. Eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. No estás menospreciando tu vida. Soy incondicional a Dios. Soy incondicional a la voluntad de Dios. Pedro le empezó a decir, no permita a Dios, Señor. Que Dios no lo permita. ¿Sabes qué? ¡Atrás, Satanás! Estás diciendo estupideces. No sabes de qué espíritu eres. Cuando nosotros actuamos contra la voluntad de Dios, Cristo vio atrás de las escenas Satanás transmitiendo, ¿verdad?, a nuestra ignorancia, la ignorancia de Pedro, que no sabía lo que tenía que hacer, no entendía, a su ignorancia estaba transmitiendo al espíritu del hombre. Y pudo Cristo ver a Satanás, que estaba influenciando a Pedro, y reprendió a Satanás. ¿Sí? Estaba apelando a su temor a morir. Satanás apela a nuestro temor a morir, a perder, me van a correr, me van a despedir, voy a perder, dinero. ¿Tienes de qué, a quién temes? ¿Quién podrá contra ti? Cristo es el que murió. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Espada, tribulación, angustia, hambre? ¿Quién? Y aconteció que como se cumplió el tiempo de que había de ser recibido arriba, se afirmó su rostro para ir a Jerusalén, versículo 51, Lucas 9, 52, y envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron a la ciudad de los samaritanos para prevenirle, mas no lo recibieron porque era su traza de ir a Jerusalén. Y viniendo sus discípulos, Jacobo y Juan, los hijos del trueno, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo para que los mate a todos, como hizo Elías? ¡Ay, qué padre pensamiento!, ¿no? ¿Qué les dijo Jesucristo? Con su discernimiento de Dios: ustedes no sabéis de qué espíritu sois. Ustedes no saben de qué espíritu son. No saben quién les está influenciando para que digan esas estupideces. Elías tuvo un propósito. El temor de Dios era necesario para ustedes. Porque el Hijo del Hombre no vino a perder, a matar a la gente, sino vino a salvarlos. Y se fueron a otra aldea. Mateo 17, ya acercándonos al final. Mateo 17 habla de la importancia del ayuno. ¿Sí? La importancia del ayuno. Cuando llegaron la multitud, se acercaron al hombre y arrodillándose, dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo porque es epiléptico y sufre terriblemente porque a veces es echado en el fuego y a veces en el agua. Y los traje a tus discípulos y no lo pudieron sanar. Entonces respondió Jesucristo molesto y le dijo: oh, generación incrédula y perversa. ¿Por qué? Porque para estas alturas debieron ya tener suficiente discernimiento y fe para poder haber echado al demonio fuera y no lo pudieron hacer. ¿Hasta cuándo voy a estar entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportar esto? Estaba molesto. Deberían haber ya tenido la capacidad de entender eso, tener la fe en Dios. Tráiganlo para acá. Y Jesús le reprendió al demonio y salió de él, y el muchacho quedó sanado y curado desde ese momento. Entonces los discípulos, ahí con la cola entre las piernas, vinieron todo el Señor, dijeron en privado, ¿verdad? ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y les dijo: por vuestra poca fe. Porque en verdad os digo que si tuvieran fe como el grano de mostaza, dirías a este monte: pásate para allá, y se pasaría para allá. Nada sería imposible, nada sería imposible, nada sería imposible, nada sería imposible, nada perdón, es que me ciclé. Estaba rayado el disco, pero espero que lo hayan escuchado varias veces. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Y por qué entonces actuamos como que si fuera? ¿Por qué actuamos entonces como que si es imposible que yo consiga un mejor trabajo? ¿Por qué es imposible que Dios provea? Si doy diezmos no me alcanza. ¿Por qué actuamos como si no pudiera? Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. ¿Esta clase de qué? Esta clase de fe. Está hablando de la fe. ¿Por qué no pudimos echar el demonio? Por vuestra poca fe. Pero esta clase de fe no sale. Y también esta clase de demonio tampoco. Los demonios salen, cualquier demonio sale con la fe suficiente. Pero esta clase no sale más que con fe, que viene solamente con ayuno y oración. Ah, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer entonces? La conclusión del asunto. Pídele a Dios que le dé la habilidad de discernir espiritualmente. Porque el hombre natural no acepta de las cosas de Dios. porque son necedad, son locura. Y no las puede entender, porque hay que discernirlas espiritualmente. Pidámosle a Dios discernimiento espiritual. Pídele a Dios que le dé ese espíritu. Y segundo, pida ayuda para que tenga sus sentidos bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bien ejercitados, que practiquemos, empezar a practicar a diario el discernimiento, como dice Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El árbol del discernimiento del bien y del mal siempre ha estado a nuestra disposición. Adán y Eva pudieron haber comido del árbol del discernimiento del bien y del mal. Simplemente tuvieron, Señor, danos más discernimiento, permítenos comer del fruto del árbol del bien y del mal para saber y conocerte más, para poderte obedecer. Les hubiera dicho adelante. Ah, pero hicieron su voluntad, su discernimiento, su propia voluntad, y por eso se convirtió en rebeldía. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad, hallaréis, y se os abrirá. Y pedid, buscad, llamar, PBL, en inglés es ask, seek, knock. A-S-K significa ask, pide. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le dará, se le abrirá. El contexto de estas cosas, del comentarista Williams, dice que esta frase está en el presente progresivo. Dice, pide y sigue pidiendo. Busca y sigue buscando. Llama y sigue llamando. Ese contexto de Mateo 7:7. Pide y busca y llama, pero sigue pidiendo, sigue buscando, sigue llamando, sigue ejerciendo el discernimiento, que es una de las herramientas más importantes que podemos poseer. Es imperativo para nuestra vida cristiana, es el radar contra Satanás y contra las cosas malas. Pidámosla como parte de los dones que Dios imparte a través de su Espíritu Santo, y ejerzámoslas mientras tengamos los sentidos con este discernimiento, nuestros sentidos con este discernimiento. Tengamos la fe en Dios para que nos lo dé para beneficio nuestro y para beneficio de su iglesia. El discernimiento, hermanos, es un milagro. Pidamos, busquemos, toquemos, ejerzamos hasta que lo obtengamos.